sinuosas de capítulos que se bifurcan. Bienvenidos. Episodio sobre Nietzsche. Espero que hayan escuchado el primero. Hacemos un repaso de su vida. Y después el segundo, donde abordamos la máscara de Dioniso. Espero que se encuentren bien. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Espero que comenten qué les gustaría escuchar en el futuro. Y bueno, sin más, abordamos la segunda máscara, que es la máscara de Zaratustra. A principios de 1883, Nietzsche acababa de terminar la primera parte de Así habló Zaratustra, tras haber pasado uno de los momentos más críticos de su vida. Entonces confiesa, el salvador de mi vida se llama Zaratustra, mi hijo Zaratustra. Un poquito contradictorio, ya que acuérdense que le había dicho que estaba destinado a parir centauros, que a la vez eran sus libros. El protagonista de Así habló Zaratustra toma su nombre de un misterioso personaje persa que fue el fundador del zoroastrismo, esta antigua religión que influiría decisivamente en el Islam y en el judeocristianismo. Cree que el motor del mundo es la lucha entre el bien y el mal. El zoroastrismo inaugura así el error más fatal de todos, convertir la moral en un principio metafísico. Para enmendar este error, Nietzsche crea el excéntrico profeta Zaratustra, un antagonista filosófico del Zaratustra original al que bautiza con el mismo nombre. El Zaratustra nietzscheano es un personaje literario en el que cristaliza la necesidad de dejar atrás todas aquellas ideas que merman la fuerza vital. Nietzsche intenta abrazar la vida y borrar cualquier resto de la intoxicación metafísica que había sufrido tras alimentarse durante años de las obras de Wagner y Schopenhauer. Trata de forjarse un pensamiento propio, al tiempo que combate los síntomas de la decadencia que observa en la cultura de su tiempo y en sí mismo. Este combate ya antiguo y que se extenderá durante el resto de su vida, encuentra en los discursos de Zaratustra su expresión más completa. En su último mes de cordura, Nietzsche reconoce que él mismo es hijo de su tiempo y es por tanto un decadente. No obstante, al comprenderlo se defendió contra esa decadencia. El filósofo que hay en mí se opone a ello. Zaratustra es el nombre del filósofo que había en Nietzsche. Ahora bien, la contundente afirmación «Dios ha muerto» es seguramente el lema más reconocible de la filosofía nietzscheana. ¿Pero qué significa en realidad esa expresión? Se ha repetido tantas veces que nos parece casi una obviedad, una frase inofensiva. Muy al contrario, Nietzsche concibe la muerte de Dios como un problema gigantesco. ¿Dios ha muerto? En nuestras conciencias, se trata de una manera parabólica de afirmar que la fe en el Dios cristiano se ha convertido en algo increíble. Para los europeos de su tiempo durante el siglo XIX, el avance de las cosmovisiones contrarias de la religión, el darwinismo, cientificismo, socialismo, etc., provocó una pérdida creciente de la fe en todas las capas de la sociedad. El eslogan nietzscheano no era ninguna novedad en el ambiente intelectual de la época. Sin embargo, Nietzsche insiste en que al proclamar la muerte de Dios, no está simplemente constatando el ateísmo imperante, sino que pretende que tomemos conciencia de un suceso tremendo. La formulación más completa de la muerte de Dios se encuentra en el célebre pasaje titulado El Loco, incluido en su libro La Ciencia Jovial, y dice así: ¿No habéis oído hablar de ese loco que encendió una linterna en la claridad del mediodía y corrió por la plaza gritando sin cesar: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios! Como allí estaban reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron grandes risas. El loco saltó en medio de ellos y los atravesó con la mirada. ¿Qué dónde ha ido Dios? Os lo voy a decir, lo hemos matado. Vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos, pero ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desprender la tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caemos continuamente? ¿Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que convertirnos en dioses para parecer dignos de ella? ¿No hubo nunca un hecho tan grande? ¿Y quienes nazcan después de nosotros formarán parte a causa de este hecho de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora? Aquí el loco se calló y volvió a mirar a sus oyentes. También ellos se callaron y le miraron extrañados. Finalmente arrojó su linterna al suelo, que soltó en pedazos y se apagó. He llegado demasiado pronto, dijo entonces. Aún no es mi tiempo. Este enorme acontecimiento todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. Pero, ¿por qué Nietzsche, a través del personaje de loco, cree que la muerte de Dios es un enorme acontecimiento? ¿Por qué afirma que algo que ya sabemos no ha llegado hasta nuestros oídos? La clave está en la palabra Dios. No designa únicamente al Dios de la Biblia, sino toda una manera de pensar que va mucho más allá del ámbito estrictamente religioso. Dios simboliza la metafísica occidental. El prefijo meta significa más allá. Así, metafísica significa literalmente lo que está más allá de la física. La metafísica se basa en un desdoblamiento de la realidad. No se conforma con este mundo, sino que se inventa otro mundo. Desdobla el más acá, terrenal, en un más allá celestial. El origen de esta duplicación se encuentra en la filosofía de Platón, y de ahí pasa la teología cristiana. Nietzsche interpreta el cristianismo como un platonismo para el pueblo. Veamos con más detalle en qué consiste el esquema metafísico. Por un lado, tenemos el mundo físico o sensible en el que vivimos, el mundo de las apariencias. En él todas las cosas aparecen colocadas en el espacio y en el tiempo y las captamos a través de los sentidos. Del otro lado tenemos el mundo metafísico o suprasensible, el reino de las ideas platónicas y de Dios. Es el mundo de las esencias, unas realidades que están fuera del espacio y del tiempo y que solo pueden intuirse a través del entendimiento. En este nivel superior de realidad, las cosas disfrutan de todos los atributos que no poseen en nuestro mundo. Si aquí todo lo que existe se nos presenta como múltiple, móvil, cambiante y perecedero, allí todo es unitario, estático, inmutable y eterno. Nietzsche nos alerta de que, con esta distinción, los pensadores metafísicos no se limitan a describir la estructura profunda de la realidad, sino que introducen también una valoración. A su juicio, cualquier ontología que nos explique cómo son las cosas, también nos dice indirectamente cómo deben ser. Es decir, esconde un cierto posicionamiento ante la vida, una determinada moral. En el caso de la metafísica, la jerarquía valorativa está muy clara en términos de ser. Lo sensible vale menos que lo suprasensible. El mundo de las apariencias es engañoso, relativo, imperfecto, falso. En él las cosas son y no son, parecen lo que no son, son y dejan de ser, etc. El mundo de las esencias, en cambio, es auténtico, absoluto, perfecto, verdadero. Las cosas únicamente son, nunca dejan de ser, etc. Es el mundo realmente real. Esta concepción dualista ha provocado tradicionalmente que los filósofos hayan menospreciado el cuerpo frente a la mente, ya que las realidades tangibles que captamos con los sentidos son de menor calidad y pureza ontológica que las realidades intangibles que nos llegan a través del intelecto. Recordemos lo que vimos en el podcast anterior a propósito de Sócrates, el maestro de Platón, y de cómo reemplazó los ojos reales del espectador de la tragedia por los ojos mentales de la racionalidad. La diferente capacidad cognoscitiva tiene un correlato moral. Los apetitos corporales y las bajas pasiones son despreciables en tanto que fuente de pecado. Por el contrario, el espíritu, el alma o el intelecto son motivo de elevación y virtud. Resumiendo lo dicho, en la tradición metafísica, el concepto de Dios representa el mundo suprasensible o inteligible. Es el lugar supremo en el que se colocan todos los rasgos genuinos del ser, pero además de ese lugar que se halla por encima del mundo. Dios también se sitúa por debajo de él. Para los pensadores metafísicos, la existencia de Dios es un supuesto necesario para la existencia del mundo. Es algo que hay que poner debajo de las cosas, un supuesto, para que las cosas puedan ser lo que son, para sostenerlas en su existencia. Dicho de otro modo, Dios es el fundamento causa de lo real, su razón de ser. Vamos a explicar este punto a través de una pequeña historia. Imaginemos que tenemos una camiseta azul y que nos ponemos a reflexionar sobre su color. En un arrebato filosófico nos hacemos preguntas del tipo ¿qué significa que la camiseta sea azul? ¿En qué consiste esa característica? ¿Cómo de azul es? ¿Cuánto azul tiene? ¿Es realmente azul? Empezamos entonces a fijarnos determinadamente en la camiseta. Apreciamos que es de un azul más oscuro que el cielo. Observamos también que es de un azul más claro que los pantalones vaqueros que llevamos puestos. Nos damos cuenta de que el entorno influye en función del tipo de luz. Nos parece que es más o menos azul, incluso por momentos no parece propiamente azul, sino más bien verde. En cualquier caso, es evidente que su cualidad de ser azul no es absoluta. Su azulidad, si se puede llamar de esa manera, cambia en función de diversos factores. Confundidos, nos preguntamos qué estamos diciendo entonces cuando afirmamos que la camiseta es azul. Imaginemos ahora que, para tratar de ayudarnos, entra en escena un filósofo metafísico. Tranquilo, nos dice, no hay que preocuparse, existe algo que es azul de forma completa y definitiva, que es el mundo de las ideas. Es perfectamente azul, así que sirve como referencia para el resto de las cosas azules. Se llama lo azul en sí mismo, lo azul con mayúsculas. En este preciso momento el metafísico acaba de fabricar la esencia del azul. Si seguimos sin verlo claro, así que decimos, pero ni la camiseta, ni el cielo, ni nada de lo que podemos encontrar en el mundo es totalmente azul. ¿Dónde está entonces lo azul? Esa cosa que según tú es azul con independencia de toda circunstancia. ¿Dónde se encuentra eso indiscutiblemente azul? El metafísico, seguro de sí mismo, responderá. No se encuentra en este mundo, sino en un nivel de realidad diferente al nuestro. Acaba de crear el mundo de las esencias, o de las ideas. El mundo suprasensible o metafísico. Tras haber inventado la esencia del color de nuestra camiseta y el mundo en el que descansa tal esencia, el metafísico continúa con su argumentación. La camiseta o el cielo son azules porque toman prestado su color de lo azul, que es el único propietario auténtico de ese color. El azul de cualquier objeto, de todo lo que es relativamente azul, es en el fondo un reflejo de lo azul, de lo que es absolutamente azul. En conclusión, lo azul es el responsable de la azulidad de la camiseta y del cielo, y de todo lo que nos parece de color azul en este mundo. El metafísico acaba de concluir que la esencia de una cosa es su causa o fundamento. Un razonamiento como este no solo vale para cualidades sensibles como los colores, sino también para las inteligibles. Algo es bello gracias a que participa de la idea de la belleza. Un acto es justo porque participa de la justicia. Una persona es buena porque participa del bien. Un juicio es verdadero porque participa de la verdad. Todos los atributos del mundo están anclados a las esencias, es decir, en el otro mundo. Nietzsche ataca ferozmente esta tendencia metafísica a creer que la razón de ser de todas las cosas se encuentra siempre fuera de ellas, en realidades externas y objetivas. Considera que este hábito del pensamiento es especialmente dañino cuando se refiere a valores o criterios que resultan decisivos para codificar nuestra relación con el mundo, el resto de las personas o nosotros mismos. Esta manera de pensar logra que olvidemos que nociones como lo verdadero o lo bueno no son tan externas ni objetivas, sino ficciones arbitrarias que los seres humanos hemos creado para que la vida nos resulte más fácil. Si volvemos a la historia del loco que buscaba a Dios con una linterna, ahora entenderemos mejor por qué la muerte de Dios era un enorme acontecimiento y no solo una forma de recordar el ateísmo reinante. El loco sabe que Dios es una invención humana y que como tal no es algo fijo, sino que evoluciona históricamente. Llegado un momento, los seres humanos asesinan a Dios, es decir, dejan de creer en él, expulsan la idea de Dios de sus cabezas, y el loco, a diferencia de los que se encuentran en la plaza y se ríen de él, sabe que Dios no es solamente esa figura más o menos antropomórfica que todos conocemos, el Todopoderoso que habita en los cielos, el Padre de Jesucristo, etc. El Dios cristiano es también el Dios de los idealistas, de los metafísicos, de los filósofos. De este modo, el asesinato de Dios no solo significa la pérdida de la fe religiosa, sino la desaparición de ese nivel privilegiado de realidad que hasta ahora servía de fundamento y daba sentido a nuestro mundo. Significa nada menos que la pérdida de la principal herramienta con la que los occidentales han estructurado el mundo durante 25 siglos. Dios ha muerto. Es el anuncio del fin del monoteísmo en sentido amplio, es decir, de la tendencia a comprender todas las cosas a partir de un único principio. Es también el anuncio de que ya no podemos seguir interpretando el mundo a la luz de un sentido situado fuera de él. y el anuncio de que cualquier deseo de alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad se ha vuelto ridículo. Sin Dios, el mundo pierde su razón de ser. Nietzsche ha utilizado tres metáforas para ilustrar las consecuencias de la muerte de Dios. El mar se vacía, se borra el horizonte y el sol se separa de la tierra. Que Dios haya muerto implica que ya no podemos saciar nuestra sed de infinitud y trascendencia. El mar se vacía, se desvanece el referente último de nuestras acciones, el origen de nuestros valores y normas. Se borra el horizonte y, en suma, perdemos aquello que proporcionaba luz y calor a nuestra vida mental. La tierra se desprende de su sol. Sin mar, sin horizonte, sin sol. Una vez que Dios ha muerto, como nos dice el loco de la linterna, nos caemos continuamente. Erramos como a través de una nada infinita. En esto consiste el nihilismo como etiqueta que Nietzsche utiliza para nombrar el espíritu de su tiempo y el de los siguientes siglos. El nihilismo es un momento único en la historia de Occidente caracterizado por la desvaloración de todos los valores, producida por la muerte de Dios. Los nihilistas habitan un mundo absurdo, instalados en el enorme hueco que ha dejado el Dios muerto. Saben que ha desaparecido aquella que en última instancia daba sentido a la vida, y sin embargo, siguen aferrados a la necesidad de que la vida tenga un sentido. En su extremo, el nihilismo se autodestruye y conduce al suicidio. El nihilismo acabaría de este modo aplastado por la verdad del sileno, lo que mencionábamos en La Máscara de Dioniso. No somos nada. Y es que el pensamiento metafísico es a su vez nihilista, en la medida en que supone una negación de la vida, de esta vida. Para el metafísico, el mundo sensible es insuficiente y por ello se tiene que inventar un mundo suprasensible que le proporcione criterios de orientación. La necesidad constante de recurrir a principios trascendentes situados más allá no es sino una muestra de desprecio hacia el más acá, una forma de nihilizar o de evaluar la vida en nuestro planeta. Como decíamos, la muerte de Dios supone en plenitud el nihilismo implícito en la metafísica y la filosofía occidentales. No se trata únicamente de que el lugar que ocupaba Dios haya quedado vacío, sino de que ese lugar ha desaparecido como tal. Que Dios haya muerto anula la posibilidad misma de fundamentar y otorgar un sentido a las cosas. Dicho de otro modo, con el hundimiento del mundo suprasensible se nos escapa también el mundo sensible. Nos quedamos sin todo aquello que brotaba exclusivamente del suelo suprasensible, a saber, todas las categorías, normas y valores a los que nos hemos aferrado durante más de 2500 años. En el crepúsculo de los ídolos, Nietzsche resume la situación del siguiente modo. Hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿El aparente, quizás? No, al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente. O dicho con las palabras del loco de la linterna, al quedarnos sin el arriba, nos quedamos también sin el abajo. La muerte de Dios, pues, nos arroja a la nada absoluta. Y sin embargo, ante un suceso tan grave, todo sigue igual. La muerte de Dios no ha supuesto ningún terremoto. El nihilismo no ha impedido que la civilización occidental haya continuado avanzando de forma imparable. ¿Cómo es esto posible? Nietzsche responde: porque los individuos contemporáneos no están dispuestos a reconocer todo el alcance del nihilismo que les ha tocado vivir, porque se afanan en llenar el lugar que Dios ha dejado vacío antes que admitir que ese lugar ya no existe, porque prefieren seguir disfrutando de la comodidad de la vieja ontología en lugar de atreverse a imaginar una manera no metafísica de estar en el mundo. Mientras Dios agoniza, Occidente activó el piloto automático. El proyecto de la Ilustración, el gran relato de la modernidad, no alteró en lo esencial la manera heredada de comprender el mundo. La fe en el Dios cristiano fue sustituida por otra fe más sutil, la fe en la razón. Históricamente, la ciencia se ha visto como el mayor enemigo de la religión. Los descubrimientos de la física o la biología han ido desmontando las enseñanzas bíblicas acerca del origen divino del mundo, el lugar de la Tierra en el cosmos, etc. Pero Nietzsche, sin negar que la racionalidad científica haya servido para romper las cadenas del dogmatismo religioso, considera que, vistas en profundidad, ciencia y religión no son tan diferentes como nos cuenta la versión oficial. De entrada, Nietzsche cuestiona la supuesta neutralidad del conocimiento científico. Aunque la ciencia se presenta como una actividad libre de convicciones, secretamente se apoya sobre una gran convicción: hay que alcanzar la verdad a cualquier precio. Nietzsche llama voluntad de verdad a esta convicción no explicitada de la ciencia. El científico, al defender que la verdad es más importante que ninguna otra cosa, está privilegiando una determinada concepción de la vida, una manera concreta de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. La denuncia nietzscheana es de nuevo la siguiente: las descripciones y explicaciones supuestamente neutrales de la realidad nunca son realmente neutrales, sino que camuflan valoraciones morales y posicionamientos nada desinteresados frente a la vida. En concreto, la voluntad de verdad de la ciencia no solo presupone que es posible alcanzar un conocimiento racional y objetivo de las cosas, sino que asume que esa es la única forma auténtica de conocimiento, y aún más, que debemos aspirar a tal conocimiento en tanto que seres humanos. Vemos pues que la fe incondicional en la verdad logra que el científico sea también un dogmático. Además de apoyarse en dogmas, Nietzsche cree que la ciencia moderna y la religión cristiana tienen otro rasgo en común. Ambas funcionan metafísicamente. Desde la perspectiva nietzscheana, el mundo es esencialmente un caos, es decir, carece en sí mismo de orden. En griego clásico, el caos era lo contrario del orden, cosmos. Cualquier intento de ordenar el mundo, de proyectar en él leyes que lo hagan comprensible, supone un esfuerzo por apresar lo que es inapresable, por dominar la naturaleza irreductible anárquica de las cosas. Y eso es precisamente lo que hace la ciencia. Gracias a una ficción muy robusta y sofisticada, las matemáticas, los científicos proyectan un orden sobrenatural sobre el mundo natural. El positivismo científico convierte el mundo entero en datos empíricos, neutralizando la infinita complejidad de lo existente, negando el caos dionisíaco de la vida. Y aquí la ciencia vuelve a actuar del mismo modo que la religión. Ambas actúan como un ganadero que se apropia de un animal salvaje y lo marca como fuego. A su manera, el científico también es como el teólogo, un nihilista. El núcleo metafísico que late bajo la racionalidad ilustrada y científica se manifiesta de forma especialmente nítida en la concepción moderna de la historia. Esta concepción cree que la historia humana posee un motor interno, una ley propia, el progreso. La humanidad se mueve siempre por una línea ascendente, se perfecciona sin cesar, progresa. Cada época no solo sucede a la precedente, sino que la supera. ¿Acaso no nos parece que los seres humanos de hoy vivimos mejor que los de la edad antigua, de los de la Edad Media o del siglo pasado? Karl Marx y Charles Darwin, ambos coetáneos de Nietzsche, ejemplifican a la perfección esta visión de la historia. Según la teoría marxista, las sociedades humanas avanzan gracias al motor de la lucha de clases. Del feudalismo pasamos al capitalismo, y de aquí nos desplazamos al comunismo, etc. Por su parte, la teoría darwinista amplía el esquema del progreso al resto de las criaturas de la Tierra. Todos los seres vivos evolucionan en virtud de la ley de la selección natural. Nietzsche es por lo general alérgico a este tipo de planteamientos teológicos. Como vimos en el podcast anterior, ya en su primer libro Nietzsche criticó la idea de progreso. Por un lado, al afirmar que la cultura moderna es pura decadencia en comparación con la antigua cultura trágica, refutó la noción de progreso cultural. Por el otro, al atacar al optimismo racionalista de raíz socrática, destruyó las bases del progreso científico. Para Nietzsche, el marxismo, el darwinismo o el cientificismo no son más que tres maneras de ordenar el gigantesco caos de la historia de nuestro planeta. Tres mitos que nos ayudan a mitigar el vacío existencial que deja la muerte de Dios. Aunque estas concepciones puedan parecer progresistas, Nietzsche considera que no hacen más que alimentar el nihilismo en el que estamos instalados, y con ello impedir que podamos salir de él. Mientras confiemos en el progreso, mientras sigamos insuflando un sentido externo y trascendente de los asuntos humanos, seguiremos acomodados en el sillón de nuestro presente. Estamos ya en condiciones de hacernos una idea de la profundidad que tiene el cuento de loco. Los que se encuentran en la plaza ejemplifican una actitud pasiva y conservadora típica de la modernidad. Se ríen del loco porque no entienden que el anuncio de la muerte de Dios es mucho más que una simple declaración de ateísmo. Reconocen que Dios ha muerto, pero al mismo tiempo quieren mantener los privilegios de un mundo regido por una visión metafísica. Sin darse cuenta, han reemplazado la fe religiosa por la confianza en el progreso económico y científico. Para ellos, cualquier sentido es mejor que ningún sentido. Son pues unos nihilistas incompletos. Aunque la muerte de Dios es un hecho consumado, los hombres de la plaza se comportan como si no hubiera sucedido. Creen que el hombre que va con una linterna a plena luz del día está loco, precisamente porque les comunica una noticia para la que todavía no están preparados. Una noticia que pone en peligro la paz mediocre de su presente. Por ello el loco, como Zaratustra, como Nietzsche, es un filósofo del mañana. Su mensaje todavía está en camino y no ha llegado a los oídos de los hombres. Consciente de su soledad, afirma: "He llegado demasiado pronto y aún no es mi tiempo". El ateísmo de Nietzsche no es una postura fácil, es un ateísmo de la voluntad. No creer en Dios implica querer no creer en Dios, un ateísmo que se propone luchar sin cuartel contra todo atisbo de metafísica y nihilismo presente en nuestras conciencias. El aforismo titulado "Nuevos combates" de la ciencia jovial nos da una idea de la magnitud de la tarea. Dios ha muerto, pero tal como es la especie humana, quizás durante milenios todavía habrá cavernas en las que se muestre su sombra, y nosotros, también nosotros tenemos aún que vencer su sombra. Esta es en definitiva la enseñanza que intenta transmitirnos el relato nietzscheano de Loco. La sombra de Dios es más alargada de lo que creemos, y hasta que no podamos vencer semejante sombra, la grandeza de la muerte de Dios será demasiado grande para nosotros. Llegado a este punto, los ateos o postmodernos estamos obligados a interrogarnos: ¿estamos ya a la altura de ese enorme acontecimiento que es la muerte de Dios? La pregunta es crucial. Mientras creamos que el nihilismo es un fenómeno superficial, mientras no asumamos que se trata de un mal que penetra todos los ámbitos de la vida, estaremos condenados a ser nihilistas. Caeremos presos, así, de una paradoja. No seremos únicamente los asesinos de Dios, sino también sus víctimas. Nietzsche cree que, de una manera u otra, Dios impregna toda la cultura europea de su tiempo. A sus ojos, todo el pensamiento occidental se mueve de un modo u otro dentro de las coordenadas de la metafísica idealista cristiana. Como acabamos de ver, Dios está presente en la religión y en su hermana, la filosofía, e incluso en la ciencia. Su huella es también evidente en la moral, cuya forma y contenido son fundamentalmente cristianos, así como en la política. El arte, por su parte, tampoco se salva. La corriente artística dominante, el romanticismo, también funciona metafísicamente desde el momento en que confía en que la experiencia estética puede transportarnos a un nivel superior de la realidad, un reino en el que el individuo se funde con el todo y se disuelven todas las contradicciones de la vida. Esta concepción del arte es la que el propio Nietzsche, influido por el romanticismo wagneriano, habría defendido en El nacimiento de la tragedia. Ante este hecho y por boca del profeta Zaratustra, Nietzsche se autoproclama el primer filósofo antimetafísico de la historia, el primer filósofo que puede al fin desprenderse del viejo mapa trazado por Platón, el único filósofo que no es un cristiano disfrazado y que asume de veras que Dios ha muerto. Tratando de establecer lo que nos diferencia del resto de los animales, el ser humano tradicionalmente ha sido definido como animal racional, animal social, animal religioso, animal simbólico, un largo etcétera. Nietzsche, en cambio, prefiere hablar de un animal fantástico. Para habitar el mundo, los seres humanos necesitamos fabricar ficciones o ilusiones. Recordemos que Fantaso era uno de los dioses griegos encargados de los sueños. No me lo van a creer, pero aquí al ladito tengo el libro de Jorge Luis Borges de ficciones. En fin, desde esta perspectiva, la muerte de Dios es una pérdida terrible. Se esfuma nuestra creación poética más importante, la más sutil, la que nos daba el mayor cobijo. Pero se trata también de una ocasión única. Nos libramos de la ficción que más nos empequeñecía, la más venenosa. Los animales fantásticos estamos al fin en condiciones de inventar nuevas ficciones que por fin están hechas a nuestra medida. Los huérfanos de Dios tenemos una oportunidad histórica de conquistar la autonomía perdida, de devolver al ser humano lo que durante miles de años regalamos a la divinidad. Como insinuaba el loco de la linterna, para ser digno de la muerte de Dios tenemos que convertirnos en dioses, pero no se trata de poner otra cosa en el lugar que ocupaba Dios, la humanidad, la razón, el progreso, la nación. Se trata de que cada uno de nosotros se convierta en un dios. Frente al monoteísmo de raíz cristiana, Nietzsche propone el politeísmo más extremo. La muerte de Dios es una mala noticia para los conservadores y los débiles de voluntad. Para los espíritus libres, en cambio, se trata de la más fabulosa de las noticias. Al nihilismo pasivo y negativo propio de la modernidad, Nietzsche contrapone un nihilismo activo y positivo. El nihilismo de quienes anhelan destruir el viejo mundo para poder crear un nuevo orden a la medida del hombre. Ellos se atreven a llevar el nihilismo hasta el final porque saben que es la única manera de salir de él.
Quieren dar carpetazo al error de la metafísica y con ello poner a cero el contador de la historia de la cultura occidental. Anhelan asistir al comienzo de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora, como decía el loco de la linterna. Para estos espíritus audaces, el mundo huérfano de Dios ya no aparece como un territorio sin mar, sin horizontes y sin sol. Ante sus ojos se presenta un nuevo y extraordinario amanecer. Ven cómo la mañana del nihilismo avanza hacia el gran mediodía. Mediodía, instante de la sombra más corta, fin del error más largo. Y bajo el cielo se abre un mar inmenso. Ahí está el mar, nuestro mar, abierto de nuevo como nunca. Sus barcos están dispuestos a zarpar rumbo a todos los peligros. Al fin ha llegado el momento, punto culminante de la humanidad. Zaratustra es el filósofo de lo abierto, el filósofo aventurero, capaz de reír y danzar a la intemperie. No llora la muerte de Dios porque interpreta toda pérdida como una apertura, un suceso que abre posibilidades nuevas e imprevistas. Una pérdida es también un desprendimiento, una ocasión para la ligereza. Zaratustra, el de los pies ligeros. El primer filósofo que sabe bailar. Qué diferente de los filósofos dogmáticos e idealistas, de todos esos pensadores que necesitan siempre sentirse seguros, que solo saben pensar apoltronados en sus butacas y encerrados en sus grandes sistemas. La principal tarea que le espera al nuevo filósofo es la de repensar el ser, encontrar una manera no metafísica de concebir el ser íntimo de las cosas. Se trata de un reto descomunal. Vimos anteriormente que el problema de la muerte de Dios radica en que nos arroja un nihilismo completo, a una desvaloración de todos los valores. Vimos también que al hundirse el mundo suprasensible, nos quedamos también sin todos los criterios, principios, normas con los que nos guiamos en el mundo sensible. En definitivamente, la desaparición del más allá metafísico comporta la pérdida de nuestro más acá, del mundo tal y como lo conocemos. Pero todo lo anterior, las preguntas que se le presentan a Zaratustra son de la máxima envergadura. ¿Cómo valorar la vida cuando todos los valores han dejado de valer? ¿Cómo dar un sentido y fundamento a la vida cuando se ha evaporado el único lugar desde el que era posible fundamentar y dar sentido a las cosas? A partir de este momento, Nietzsche tratará sin descanso de abordar el problema de la vida de forma inmanente, es decir, sin recurrir a principios trascendentes, a nada que esté por encima o por debajo de ella misma. Todos sus esfuerzos se dirigirán a construir un pensamiento que, sorteando las infinitas trampas del nihilismo, sea capaz de afirmar la vida, esta vida, de forma absoluta. Y el primer caballo de batalla de esta nueva filosofía es la contraposición entre ser y devenir. El mundo es un gigantesco escenario en el que todo está en constante movimiento. No hay nada que no esté de algún modo sometido al cambio, desde un grano de arena hasta una gran montaña, pasando por todos los seres vivos. Sin embargo, y como vimos, para el metafísico, el auténtico ser pertenece a lo fijo e inmutable. Todo lo que se encuentra en nuestro planeta, todo lo que está colocado en el espacio y el tiempo, posee el atributo del ser, únicamente como algo prestado. En contraste, existe otro nivel de realidad en el que las cosas son estáticas e imperecederas y pueden disfrutar del ser en propiedad. Para el metafísico, en definitiva, existe una contraposición entre la que pasa y lo que permanece, entre lo que deviene y lo que es. Pero, ¿por qué el filósofo metafísico momifica el ser? ¿Por qué rechaza el devenir y ensalza la quietud? Y Nietzsche, con su uniforme de psicólogo, responde: por miedo. El metafísico percibe la vida como una amenaza, se siente demasiado frágil ante el temblor constante de la vida. Tiene miedo al cambio, a envejecer, a la muerte, por eso fabrica un microcosmos de reposo y orden en el que se puede sentir a salvo, un lugar en el que todo lo que es azul es perfectamente azul. El filósofo, como también el científico, tiene una actitud reactiva. No es la voluntad de conocer lo que mueve su pensamiento, sino la necesidad de protegerse del caos. Frente a esta actitud, Nietzsche reivindica la vida como puro devenir. El auténtico filósofo no tiene necesidad de reducir la vida en el doble sentido que ese verbo tiene en la lengua castellana, el de empequeñecer y el de inmovilizar, como cuando se dice que la policía ha conseguido reducir a un delincuente. En su elogio al devenir, Nietzsche encuentra un aliado en Heráclito, el filósofo presocrático que afirmaba: todo fluye, nada permanece. A él corresponde la idea de que es imposible bañarse dos veces en el mismo río. A la segunda zambullida, la siguiente vez que te metas, ese río ya no es ese, ya es otro río, no es el mismo río. Durante la estancia veraniega en 1881, en Sils Maria, Nietzsche tendrá una auténtica revelación, un pensamiento que le permite romper la oposición entre el devenir y el ser y que además proporciona un significado inmanente a la vida. Se trata del eterno retorno de lo mismo, la doctrina fundamental de Zaratustra. Para introducirnos en esta idea vamos a recurrir a su primera fórmula que se encuentra de nuevo en la ciencia jovial, concretamente en el fragmento titulado El peso más grande. Ahí les va, para que si nunca han leído a Nietzsche o han leído sus obras concretas, duras, fuertes, se regodeen con sus amiguitos. De nada. ¿Qué pasaría si un día o una noche un demonio se desliza furtivamente en tu soledad más solitaria y te dijese: esta vida tal como la vives ahora y tal como la has vivido, tendrás que vivirla no solo una, sino incontables veces, y en ella nunca acontecerá nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todo en el mismo orden y sucesión. Y así también esta araña y este claro de luna entre los árboles, y también este instante y yo mismo, el eterno reloj de arena de la existencia dará la vuelta una y otra vez, y tú con ella, minúsculo polvo en el polvo. El eterno retorno se presenta como un ejercicio mental que consiste en imaginarnos que todos los instantes que componen nuestra vida van a retornar eternamente y de forma idéntica como se hayan producido. Todo, absolutamente todo lo que vivimos y hemos vivido, cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y cada cosa indeciblemente pequeña y grande se repetirá infinitas veces y exactamente en el mismo orden. Pero, ¿por qué esta suposición de que todo vuelve es tan importante para Nietzsche? Hay que advertir de entrada que el eterno retorno no es propiamente una teoría, un conjunto coherente y acabado de proposiciones. Ya dijimos que Así habló Zaratustra es el libro que propone transmitir un conocimiento abstracto a través de imágenes y no de conceptos. No es de extrañar, pues, que el capítulo en el que Zaratustra expone el eterno retorno se titule De la visión y el enigma. Allí nos alerta de que para poder percibir esta enseñanza hay que olvidarse de seguir con mano cobarde y a tientas de un hilo. Hay que tener la voluntad de adivinar y no tanto de deducir. Hechas estas advertencias, Zaratustra explica el eterno retorno a través de la imagen de una encrucijada en la que confluyen dos caminos. De un lado encontramos un camino que va hacia atrás y que dura una eternidad, es decir, es infinitamente largo. Este camino representa el pasado. Del otro lado tenemos un camino que va hacia adelante, igualmente infinito y que representa el futuro. Y el cruce de ambos caminos es el instante presente. La argumentación es la siguiente. Si el camino que va hacia atrás es por principio infinito, todas las cosas tienen que haber recorrido ese camino. Es decir, si el pasado lo abarca todo, no puede ocurrir nada nuevo, pues todo lo que puede ocurrir está ya contenido en él. Y lo mismo sucede con el camino que va hacia adelante. Si el futuro no tiene fin, todo lo que puede ocurrir está contenido en él. Está aún por ocurrir. En conclusión, todo lo que está en el tiempo, todos los seres y acontecimientos, incluyendo esta araña y este claro de luna entre los árboles y también este instante yo mismo, están doblemente contenidos en el pasado y en el futuro. En esto consiste exactamente el eterno retorno de lo idéntico. Todo ha ocurrido ya y todo tiene que volver a ocurrir. Zaratustra nos invita a pensar el tiempo circularmente, en una versión radicalizada de ciertos mitos arcaicos presentes en numerosas culturas, egipcia, presocrática, hindú. Esta concepción circular contradice nuestra noción intuitiva. El tiempo nos parece un proceso lineal irreversible, una sucesión de momentos que se yuxtaponen como los fotogramas de una película. Nuestra existencia la experimentamos con arreglo a la linealidad temporal. La vida no es más que una secuencia continua de vivencias colocadas de forma única en el espacio y el tiempo, la suma de todos los aquí y ahora que vivimos constantemente por primera y última vez. El profeta quiere que rompamos con la experiencia elemental de lo que para nosotros significa vivir. Quiere que concibamos la película de nuestra vida como un bucle perpetuo. Todos sus fotogramas se han proyectado ya innumerables veces y se van a proyectar innumerables veces más. Este mecanismo de repetición infinita tritura la evidencia que en última instancia otorga valor a nuestra vida, a saber, que algún día moriremos y que todo lo que nos suceda hasta entonces es irrepetible. No es de extrañar, pues, que el propio Zaratustra considere que el eterno retorno es su pensamiento más abismal. La doctrina del eterno retorno ha sido tradicionalmente interpretada como una teoría cosmológica, es decir, como una explicación física del universo. Tal teoría está basada en un par de supuestos. Primero, Nietzsche concibe el universo como una fuerza o energía que es finita. Todo lo existente, incluso los seres humanos, son centros o puntos de fuerza, concreciones de la fuerza universal. Como esta fuerza es infinita, habrá también un número finito de puntos de fuerza y de combinaciones de tales puntos, es decir, un número dado de seres y acontecimientos posibles en el universo. Todo lo que puede existir y ocurrir es por definición limitado. Segundo, Nietzsche considera que el tiempo, el canal dentro del cual se desarrolla la fuerza del universo, es infinito. Los caminos hacia adelante y hacia atrás no tienen fin. Este supuesto, por cierto, contradice la concepción bíblica del tiempo y también la de la ciencia contemporánea. Ambas consideran que el tiempo no es infinito, sino que tiene un inicio, un momento cero a partir del cual empieza a correr. Para los teólogos, este momento se halla en el pasado remoto y abstracto del Génesis, mientras que para los físicos se encuentra en el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años. La física contemporánea sostiene además que el tiempo no debe pensarse de forma separada del espacio. Desde Einstein se considera que el tiempo no es una magnitud homogénea e independiente, como creía Nietzsche y Newton. Dejándole de lado su validez científica, el caso es que los dos supuestos anteriores, fuerza finita, tiempo infinito, permiten deducir la hipótesis cosmológica del eterno retorno. Si el tiempo es ilimitado y en él se manifiesta un número limitado de combinaciones de fuerza, tales combinaciones tienen que repetirse indefinidamente. Una de las virtudes de esta nueva cosmología es la de disolver la oposición metafísica entre el ser y el devenir. Zaratustra arranca el ser del reino momificado de lo suprasensible y lo inserta en el mundo vivo del devenir. La única esencia que podemos atribuir a lo existente descansa precisamente en su falta absoluta de descanso. El ser íntimo de las cosas consiste en un devenir radical, en su eterno infinito. Todo se despide, todo vuelve a saludarse. Eternamente permanece fiel a sí mismo el anillo del ser. De este modo se trastoca también la noción metafísica de la eternidad. Esta noción ya no tiene que ver con la duración infinita. Las cosas no son eternas porque son inmortales, sino precisamente porque nacen y mueren infinitas veces. La eternidad recién descubierta tampoco tiene que ver con el Dios cristiano, que se considera eterno por estar más allá del tiempo, por trascender la temporalidad. Zaratustra consigue capturar la eternidad dentro del tiempo, en el corazón mismo de la fugacidad. Lo eterno late en cada átomo del universo bajo la forma de una repetición sin fin. La doctrina del eterno retorno forma parte del proyecto de convertirnos en dioses, que debemos emprender tras la muerte de Dios. Los atributos que durante miles de años hemos depositado en la divinidad, como el ser o la eternidad, son devueltos a los seres humanos y más aún a todo lo que existe en el planeta, también esta araña y este claro de luna entre los árboles. Pero divinizar la realidad mundana no nos va a salir gratis. Cuando el tiempo deja de ser lineal, cuando se hace imposible dejar atrás el pasado, nuestra capacidad de orientar el presente hacia un futuro mejor queda gravemente herida. Los propósitos que guían nuestra vida individual, no pienso tropezar con la misma piedra o colectiva, que el holocausto no se repita, se vuelven ridículos. La teoría del eterno retorno concibe el universo como un sistema hermético en el que todos los seres y acontecimientos dan vueltas sin cesar. Somos partes diminutas de un engranaje circular, simples granos que suben y bajan dentro del eterno reloj de arena de la existencia. Hagamos lo que hagamos, todo volverá infinitas veces. Los sufrimientos y los horrores, lo más mezquino y lo más despreciable, regresarán también. Consciente del carácter monstruoso de su propia doctrina, Zaratustra se queda sin fuerzas y cae enfermo. Golpeado por la verdad del chileno, exclama: ¡Ay, ay! ¡Náusea! ¡Náusea, náusea! ¡Ay de mí! Nietzsche conocía de sobras la claustrofobia que provoca el anillo del ser. Como persona que pasaba sus días tratando de lidiar con las enfermedades, la soledad y la angustia existencial, imaginar que iba a tener que revivir infinitas veces todos los padecimientos físicos y psíquicos de su vida no debía de ser una experiencia nada agradable. En su autobiografía, Nietzsche confiesa que la mayor objeción contra el eterno retorno son siempre mi madre y mi hermana. Eso en Letras de Nietzsche. No debe extrañarse, pues, que cuando explicó el pensamiento auténticamente abismal del eterno retorno a Luz Salomé, Nietzsche lo hiciera en voz baja, sobrecogido como si se tratara de un terrible secreto. Entendida como una explicación de la dimensión temporal del universo, el eterno retorno es una ley determinista que resulta inhumana, difícilmente asimilable. Y sin embargo, Nietzsche rompió a llorar de alegría cuando le sobrevino la idea por primera vez un año antes de contársela a Lu, aquel verano de 1881 en los Alpes suizos. Se sintió a 6.000 pies sobre el mar y mucho más alto aún sobre todas las cosas humanas. ¿Cómo es posible que una doctrina tan fatalista despertara en él semejante sentimiento de euforia? Descúbranlo en el próximo episodio de Capítulos que se bifurcan. No se crean, obviamente todavía no acaba esto. Aunque ofrezcan teorías que dan cuenta del funcionamiento de la realidad, Nietzsche no tiene la más mínima intención de competir con la ciencia. En los textos que escribió pensando en su publicación, Nietzsche no se esforzó en demostrar la validez empírica de sus ideas. Una hipótesis como la del eterno retorno debe entenderse como un simulacro, uno explicativo que no tiene pretensión de verdad, como por ejemplo, si la tiene la ley de la gravitación universal. Su intención es, en cambio, pulverizar nuestras certezas para impulsar un tipo específico de existencia humana. Toda la filosofía de Nietzsche es en el fondo una ética, es decir, un conjunto de reflexiones que tiene como objetivo último promover un determinado ethos o manera de estar en el mundo. Así, más que como una teoría cosmológica confusa, el eterno retorno debe interpretarse como una teoría ética que prescribe con claridad cierta actitud vital. Desde esta perspectiva normativa, la doctrina del eterno retorno sería algo así como una versión nietzschiana del imperativo categórico de Kant. En concreto, el nuevo imperativo puede expresarse del siguiente modo: cualquier cosa que quieras, quiérela de tal modo que seas capaz de querer también su eterno retorno. Maravilloso. Maravilloso. Adiós a todas esas pequeñas cobardías y perezas que plagan nuestro día a día. El eterno retorno nos impone un querer absoluto, una voluntad que no se refugia en ninguna excusa. Fijémonos en que esta guía de conducta es meramente formal y no prejuzga ningún contenido, es decir, no nos dice nada acerca de aquello que debamos querer o dejar de querer. Lo único que prohíbe es querer a medias. El eterno retorno como imperativo es una prueba o criterio de selección. En su búsqueda de espíritus afines, Zaratustra nos pregunta: ¿sois capaces de vivir cada instante mientras cargáis con el peso de la eternidad? ¿Estáis dispuestos a experimentar infinitas veces cada una de las alegrías y las penas de esta vida? ¿Podéis dar un sí definitivo a todas las vivencias y las circunstancias elegidas o impuestas que forjan vuestra existencia? Esas preguntas Zaratustra también se las hace a ustedes. Y contéstenselas, se los dejo de tarea. Contéstenselas y me lo mandan por Instagram si llegaron hasta acá. Búsquenme como el podcast de capítulos que se bifurcan. Pero no se trata únicamente de un test de resistencia o fortaleza. Zaratustra no reivindica la resignación cristiana, ni tampoco la imperturbabilidad del estoicismo. La cuestión no es solo ser capaz de soportar la carga de la eterna repetición de cada instante, sino llegar a quererla o desearla. El desafío consiste propiamente en poder amar semejante carga. Esta es la noción nietzschiana de amor fati o amor al destino, fatum en latín. Querer que todo sea tal como es, no querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro ni por la eternidad. El imperativo del eterno retorno nos prescribe bendecir la vida con todas sus contradicciones, santificar el caos universal. Nada es superfluo, todas las cosas son igual de valiosas. Ya no es preciso hacerle la guerra a lo feo, pues todo lo que existe nos parece hermoso. El mundo entero es objeto de nuestro amor incondicional. Amar al propio destino es inseparable de un estado de beatitud, un goce supremo reservado a quienes no necesitan a Dios para que el mundo sea motivo de celebración. Si el éxtasis trágico conseguía transportarnos más allá del espacio y el tiempo hasta el reino de lo dionisíaco, el amor fati es una especie de éxtasis invertido, un éxtasis del más acá. Concentrados por completo en el aquí y el ahora, Ya no necesitamos el escapismo estético. La cruda realidad nos embriaga. El círculo es el símbolo de lo que está cerrado, de lo que es autosuficiente. Al entender el tiempo como una serpiente que se muerde la cola, Zaratustra devuelve su inocencia al devenir. La historia del mundo se libera del servilismo de la finalidad y se autonomiza. Ya no procede a interpretar las cosas frunciendo el ceño y preguntándonos para qué. En lugar de ello, Zaratustra nos invita a bailar mientras asentimos con la cabeza, embebidos de una morfati que redime a un mundo cerrado sobre sí mismo. La voluntad puede al fin salvar su máximo escollo, la irreversibilidad del tiempo. Nuestra facultad de querer tiene la vista puesta en el futuro y da la espalda al pasado. Querer significa clavar una meta en el porvenir, en el territorio de lo posible. En contraste, no disponemos de una máquina del tiempo que nos permita enmendar los errores del pasado. Lo que fue, fue. Es una evidencia que nos hace rechinar los dientes, pero Zaratustra nos dice que la voluntad también es capaz de querer hacia atrás. Nos enseña a transformar todo fue en un así lo quise yo. Más aún en un lo quiero así, lo querré así. Habiendo superado su principal obstáculo, la voluntad es ahora un auténtico libertador y portador de alegría. Zaratustra sabe, como Spinoza, que la libertad es conciencia de la necesidad. Somos libres cuando comprendemos que todo lo que encontramos en este mundo es necesario. Es decir, no puede ni debe ser de otro modo. Quien siente amor fati se comporta como un jugador que celebra cada tirada de dados. Gana o pierda, comprende que el resultado de su jugada tenía que ser ese y no otro. Al fin y al cabo, lo que el verdadero jugador ama no es ganar, sino jugar, sentirse él mismo parte del juego. Por eso puede decirse que ha hecho las paces con el azar. A estas alturas ya debe de estar claro por qué Nietzsche considera que la doctrina del eterno retorno es la más alta fórmula de afirmación de la vida que se haya logrado jamás. El potencial de esta idea se plasma al final del capítulo llamado De la visión y el enigma. Allí Zaratustra ve a un joven pastor retorciéndose, ahogándose, convulsionado, con el rostro descompuesto, a causa de que una pesada serpiente negra se le ha introducido en la boca mientras dormía. El joven se debate entre la vida y la muerte, pero, siguiendo las indicaciones de Zaratustra, consigue dar un gran mordisco que arranca la cabeza de la serpiente. En ese momento se produce una metamorfosis. Ya no era ni pastor ni hombre. Un transfigurado, un iluminado, que reía. Nunca antes en la tierra había reído hombre alguno como el rey. Al matar a la serpiente, el pastor desactiva la paradoja. La serpiente negra simboliza el tiempo circular, el peso más grande, el pensamiento más oscuro, el eterno retorno como un simulacro explicativo del universo que resulta asfixiante. Al cortarle la cabeza, el pastor se reconcilia con el destino cósmico. Embriagado por el amor fati, de él nace la risa que brota de la verdad plena. El eterno retorno como una propuesta ética emancipadora. Pero el pastor transfigurado se ríe de un modo extraño. Zaratustra se da cuenta que su risa no es una risa de hombre, es la risa del superhombre. Superhombre es la traducción más común del término Übermensch. El prefijo Über significa sobre y el sustantivo Mensch hace referencia al ser humano en general, tanto masculino como femenino. No me quiero meter en caminos difíciles, pero abarca niños y niñas, chiquillos y chiquillas, superhombres, pero así dejémoslo, a los dos, ¿eh? Así el superhombre no designa una especie de Superman, sino que se refiere literalmente a alguien que está por encima o más allá de la humanidad, un ser superhumano, otro humano, transhumano. El superhombre no es propiamente un individuo ni un grupo de individuos concreto, sino un estadio superior de la humanidad. Para hacernos una idea de su lejanía, Zaratustra nos dice que la distancia que mide entre el hombre y el superhombre es la misma que hay entre el mono y el hombre. Nuestros antepasados, los simios, nos parecen un motivo de burla o vergüenza dolorosa, y eso mismo pensará el superhombre de nosotros. Zaratustra no ve a los seres humanos como hijos de Dios, sino como fragmentos del futuro. A sus ojos, los más valiosos que hay en el hombre se encuentran precisamente en ser un tránsito y un ocaso, un puente y no una meta, una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. El humanismo nietzscheano es radicalmente antihumanista. Debemos amar al hombre solo en la medida en que nos conducirá al superhombre, como una escalera que podemos arrojar después de subir por ella. En el capítulo de Las Tres Transformaciones, Zaratustra nos da pistas del camino hacia el superhombre. Allí nos cuenta que el hombre se comporta en primer lugar como si fuera un camello, inclinándose para recoger un gran peso, el peso de la obediencia a Dios y a las normas morales. Es un animal que posee cierta grandeza, ya que desprecia las tareas fáciles y se pone a prueba cargando con el deber, pero su naturaleza es aún demasiado sumisa. Por ello el camello se convierte en león, un animal que sustituye el tú debes de la ley moral por el yo quiero, una ley de la voluntad. Es un nihilista activo, un espíritu que siente el placer de la destrucción por el orden establecido. La suya es una libertad de, pero todavía no es una libertad para. Se libera de los valores heredados, pero aún no tiene la capacidad de crear nuevos valores. Por este motivo, el león se transforma finalmente en un niño, alguien que juega sin prejuicios ni preocupaciones, un espíritu que inventa incesantemente nuevos juegos y nuevas reglas del juego, una rueda que se mueve por sí misma. El eterno retorno forma parte de su metabolismo. Cuando acaba de jugar, grita entusiasmado, otra vez, otra vez. El superhombre es el filósofo niño, ha alcanzado la madurez, es decir, ha reencontrado la seriedad que de niño tenía al jugar. La única ley que obedece es la de su propia voluntad, siempre atento a sus instintos. En él se dan cita la dureza y la agilidad, la determinación y la inocencia. La vida es para él un experimento continuo. Es el filósofo artista que hace de sí mismo una obra de arte, un pintor que utiliza todo el espectro de colores del humano. El superhombre conquista constantemente la gran salud, física e intelectual, y constantemente la entrega como un árbol que da flores y las malgasta poco después. Su interioridad es como un tarro rebosante de miel, situado más allá del bien y del mal. No está domesticado por la moral cristiana, es egoísta, pero con el egoísmo sano y saludable que brota de un alma poderosa. La imagen del superhombre que nos ofrece Zaratustra está trazada a base de metáforas. En otras ocasiones Nietzsche concreta esta figura sirviéndose de personajes históricos, imaginando al superhombre como una suerte de César Romano con el alma de Jesucristo, o una cruz entre Goethe y Napoleón. No obstante, los grandes nombres de la historia resultan insuficientes a la hora de imaginar el nuevo ideal de humanidad. Zaratustra nos dice que ha visto al hombre más grande y al hombre pequeño desnudos. Demasiado semejantes son todavía entre sí. En verdad, también el más grande lo he encontrado demasiado humano. Todavía no ha habido, pues, ninguna realización del superhombre sobre la tierra. A pesar de que a veces coquetee con el darwinismo, Zaratustra deja claro que alcanzar este tipo supremo de individuo no es una cuestión de evolución biológica. El profeta no solo nos dice que el hombre va a ser superado, sino que tiene que ser superado. El superhombre es un ideal que hay que alcanzar en nuestro futuro como especie, un mandato moral que tenemos que cumplir para realizarnos como seres humanos. Como es sabido, el Tercer Reich trató de crear una especie de superhombre nazi, inspirándose en ciertos rasgos del borroso planteamiento nietzscheano: la apología de la fuerza, el rechazo de la compasión, el triunfo de la voluntad. A este respecto cabe destacar de entrada que, para Nietzsche, la valía del superhombre se basa en una grandeza de espíritu, que no depende de características raciales. Si bien Nietzsche, en un pasaje que ha suscitado no poca polémica, se refiere a ciertas razas nobles y a una magnífica bestia rubia, acto seguido ofrece ejemplos: la nobleza romana, árabe, germana, japonesa, que deja claro que la aristocracia que reivindica no está fundada en una carga genética específica. La superioridad del superhombre radica en su capacidad de dejar atrás la metafísica y el idealismo, y es evidente que la ideología del nazismo no puede entenderse sin tales hábitos de pensamiento, como pone de manifiesto su exaltación de realidades trascendentes: la raza, la nación, el pueblo, por un gran etcétera. Nietzsche fue además un crítico feroz del estado moderno, el más frío de todos los monstruos fríos, como dijo él. Como todas las transformaciones profundas que propuso, la preparación del superhombre forma parte de la gran política. Nietzsche da este nombre a una nueva manera de entender la política que se desarrolla al margen de los aparatos estatales modernos. Aunque no da detalles concretos, sí deja claro que la gran política se debe llevar a cabo fuera del marco institucional de la pequeña política, dentro del cual cabría incluir tanto el gobierno de los nacionales socialistas como nuestras democracias parlamentarias. Zaratustra afirma: allí donde acaba el Estado, ¿no veis el arco iris y los puentes del superhombre? El superhombre nietzscheano defiende a ultranza la autonomía personal y se resiste a ser asimilado por cualquier grupo o comunidad. Es de una naturaleza incomparablemente más distinguida, que la del prototipo nazi. Nietzsche hubiera sentido un rechazo visceral ante la maquinaria de uniformación del nazismo y en general ante cualquiera de los totalitarismos que en el siglo XX trituraron las diferencias entre individuos. La defensa nietzschiana de la diferenciación individual es, sin embargo, una cuestión delicada. Para Nietzsche, la sociedad no tiene que preocuparse por generar el máximo bienestar para el máximo número de personas, sino que debe orientarse hacia una única meta, que es la creación y promoción de grandes individuos. A su juicio, cualquier cultura humana se justifica por la existencia de unas pocas personalidades excepcionales. Nietzsche ama la verticalidad y detesta la horizontalidad. Su preocupación principal respecto a los asuntos humanos y respecto a sí mismo es fomentar lo único y diferenciado frente a lo idéntico e intercambiable. Esta obsesión explica, entre otras cosas, su peculiar estilo como filósofo, el uso de la metáfora. La retórica o el aforismo deben entenderse como una manera de reivindicar lo inconmensurable, lo no idéntico, frente a las fórmulas genéricas y compartidas por todos. Nietzsche siente tal aversión por las masas que le parece legítimo ponerlas al servicio de la llegada del superhombre. Nosotros, sin embargo, no podemos evitar que el estómago se nos revuelva cuando, después de la barbarie nazi, observamos semejante falta de escrúpulos a la hora de instrumentalizar a los seres humanos, sea cual sea la causa. Por otro lado, su individualismo radical plantea la cuestión de la articulación social. La naturaleza aristocrática del superhombre es tan extrema que resulta difícil imaginárselo en un estado que no sea la soledad. Una hipotética sociedad compuesta por superhombres sería una mera suma de individuos, de individualidades solitarias. La única norma común consistiría en la obligación de luchar contra todas aquellas manifestaciones cristianas, pesimistas, ascéticas, que demuestren menosprecio hacia la vida terrenal. Más allá de esto, Nietzsche no ofrece reglas de convivencia. Se diría que ese trabajo se lo deja a los propios superhombres y a su ilimitada capacidad de invención. Pese a todos los interrogantes que despierta, lo relevante es que el superhombre encarna la solución al problema que hemos ido desgranando. A saber, el enorme acontecimiento de la muerte de Dios y del nihilismo que esta muerte trae consigo. La grandeza del superhombre consiste en ser al mismo tiempo un anticristo y un antinihilista. Un espíritu que derrota a Dios y también a la nada. Recuperemos la pregunta que nos hicimos unas páginas atrás. ¿Qué nos falta para estar a la altura del enorme acontecimiento? Ahora podemos reformularla del siguiente modo. ¿Cuán lejos estamos nosotros del superhombre? Inmediatamente después de anunciar el superhombre, el profeta Zaratustra pronuncia un discurso sobre el último hombre. Se trata de un tipo de individuo que es consciente de que Dios ha muerto. Aunque está instalado en el nihilismo, vive sin ideales. Sabe que los viejos valores ya no sirven, pero es incapaz de dar luz a ninguna estrella. No puede transformarse en niño, pero tampoco posee el heroísmo del camello, cuya religiosidad al menos le provoca conflictos internos y le impulsaba a autosuperarse. Ante el ateísmo superficial del último hombre y su falta de conflictos internos, Zaratustra se lamenta. ¡Ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el que ya es incapaz de despreciarse a sí mismo. En muchos aspectos, la caracterización que Zaratustra hace del último hombre nos resulta tan cerca que es escalofriante. Por momentos se diría que el profeta está anticipando nuestro tiempo, el tiempo de las clases medias, la gente que ya no nace ni pobre ni rica, que no se hace tampoco, de las crisis políticas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién quiere aún obedecer lo políticamente correcto? La gente continúa discutiendo, pero enseguida se reconcilia para no estropearse el estómago. De la normalización que se esconde tras la diferenciación. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo, todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. Del cinismo de la sociedad de la información. La gente es lista y sabe todo lo que ha ocurrido. Así sus burlas no tienen límites. Del hedonismo y la búsqueda del bienestar. Han abandonado las religiones donde era duro vivir. La gente necesita calor. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche. Los últimos hombres ya no creen en Dios, pero tampoco creen en el superhombre. Son incapaces de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre. Persiguen su pequeña felicidad mientras se van hundiendo en el nihilismo. Desde un rincón de nuestra conciencia nos parece escuchar la inquietante voz de Zaratustra. Vosotros, los posmodernos,
aún os parecéis demasiado a los últimos hombres.
Y bueno, así llegamos a la conclusión del tercer capítulo sobre Nietzsche, abordando la máscara de Zaratustra, este profeta que viene a hablarnos de la llegada precisamente del superhombre, de la transmutación de los valores. Y bueno, yo me gustaría que pensaran en alguna persona que creen que es como la encarnación de este personaje. Y también, como les mencionaba hace un rato, si pueden encarar sus decisiones para que se repitan una y otra y otra y otra vez. Muchos son personajes de película. Muchos son personajes que dirán, sí, ese güey es un cabrón. Pero piensen en una persona que no hace película, quizás algún artista, como el caso de, ya ven que Nietzsche admiraba a Wagner, no digo que era el superhombre, pues, pero traía esta concepción de lo trágico nuevamente. Pero ustedes hagan ese ejercicio, piénsenlo, y nos estamos escuchando en la siguiente misión con el anticristo, que ya es la última, y después con las conclusiones personales. Pues todo este pedo es de si lo quieren escuchar o no, no es a huevo. Pero ya después del anticristo vienen mis conclusiones, insisto, de lo que es la vida de Nietzsche, algunas de sus obras. No he leído muchos libros de él, son un poquito complicados, pero espero lo hayan disfrutado, espero tengan algunas dudas, haya movido algunas fibras en ustedes y busquen las respuestas. Si lo están escuchando en el día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario. Aprovecho si están comiendo, si se van a meter a bañar, si están conduciendo, pues esperemos que todo salga bien. Muchísimas gracias por estar escuchando el podcast de Capítulos que se Bifurcan. Recuerden buscar en Facebook, en Instagram. No, no es cierto, no tengo Twitter, yo no sé por qué dije Twitter hace rato. Pero los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No, no es cierto, ni los veo, pero bueno, bye.